Servicio matutino, 12 de marzo del 2023. Mateo 10, del 1 al 23. La llamada el cargo costoso. La expansión del cristianismo durante 2000 años y todo el mundo es un fenómeno digno de contemplar. No ha sido avanzado por la espada, sino por la difusión de un mensaje. Ha avanzado a pesar del auge y de la caída de muchas ideologías y religiones falsas. Ha sobrevivido a imperios, tiranos y guerras mundiales. El cristianismo ha persistido a pesar de la persecución. A veces, una persecución severa hacia la iglesia. Nada ni nadie ha podido detener la expansión de la iglesia. Amén. En nuestro pasaje de hoy vemos la génesis de la iglesia. Sabemos algo de la iglesia de hoy en todo el mundo. En nuestro pasaje miramos hacia atrás y vemos al Señor Jesús elegir a 12 hombres para continuar su misión. Es una misión que por el diseño de Cristo se ha transmitido de generación en generación a ti y a mí hoy. Y el Señor Jesús, en este pasaje, nos mostrará la inmensa alegría y el privilegio que es ser parte de esta misión, y solemnemente nos mostrará el inmenso costo que puede estar asociado con esta misión. De hecho, el costo es tan severo que el Señor Jesús insinúa que algunos no perseverarán hasta el final. El costo es tan alto que algunos pueden tirar la toalla y abandonar al Señor Jesucristo. El Señor Jesús es directo en su presentación del costo y tiene consejo para sus discípulos. A la luz del costo, esta mañana usted y yo lo haríamos bien en prestar atención a las palabras del Señor Jesús si deseamos perseverar hasta el final. Amén. Contexto. Ahora, la semana pasada escuchamos nuevamente cómo el Evangelio de Mateo oscila entre bloques de enseñanza del Señor Jesús y bloques de acción. Los milagros del Señor Jesús, por ejemplo. El capítulo 10 contiene el comienzo de una sección de enseñanza del Evangelio. El final del capítulo 9 actúa como una especie de transición entre los milagros y la enseñanza. Amén. Y como es de esperar de una transición, los versículos que vimos la semana pasada introducen muy bien el tema del capítulo 10. El Señor Jesús ve las multitudes, tiene compasión de ellos, porque son como ovejas sin pastor. Y el Señor Jesús les enseña a sus discípulos que la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Y Alan, muy amablemente, señaló que lo primero que el Señor Jesús les pide que hagan es no ir, es orar. Pídale, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Amén. Primero, orar ferviente por los obreros. Ahora, en el capítulo 10, el Señor Jesús envía a sus 12 discípulos y recién designados como obreros a la mies de Dios. Esto es interesante, ¿no? Estos 12, en obediencia al Señor Jesús, habrán estado orando fervientemente, Señor, fascinante, y la respuesta es de Dios a esa oración, al menos en parte, es que ellos mismos van como obreros, fascinante. Harper Shore está buscando volver a plantar una iglesia en el centro de Goma. Pero todos deberíamos estar orando ferviente. Señor, provéenos para este campo de cosecha. Proporcione un pastor, proporciona ancianos, diáconos, evangelistas, aquellos con dones de hospitalidad y administración. Señor, carga el corazón de algunos que vayan, y luego creo que deberíamos considerar en oración. ¿Puedo yo ir? Que el Señor me use en parte para responder esta misma oración. Bueno, vamos a revisar el capítulo 10 considerando la llamada del Señor Jesús a los 12. el cargo del Señor Jesús a los 12 y el costo de la fidelidad al Señor Jesús para los 12 y para aquellos que lo seguirán. Amén. La llamada. En primer lugar, la llamada es una llamada a los 12 hombres que llegarían a ser conocidos como los apóstoles. La elección es 12. Es, por supuesto, significativa. Estamos destinados a trazar un paralelo con las 12 tribus de Israel. Estamos destinados a ver una cierta continuidad. Pero por la naturaleza misma de que estos hombres no son tribus, debemos ver que además de la continuidad, esto es algo nuevo, algo distinto. El vino nuevo se echa en odres nuevos. El Señor Jesús, leemos en el versículo 1, da a los 12 autoridad sobre los espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad. Esto es nuevo. El Señor Jesús ha estado haciendo estas mismas cosas. Ha sido asombroso ser testigo, pero no solo tiene la autoridad para hacer estas cosas, tiene la autoridad para dar a otros autoridad para hacerlas. A lo largo de la historia de la redención, hemos sido testigos de otros hombres, además del Señor Jesús, que hacen milagros ocasionales. Sin embargo, nunca antes habíamos visto a ningún hombre a dar a otros autoridad para hacer estas cosas. Eliseo le pidió a Elías algo parecido a esto. Y Elías respondió, «Has pedido algo difícil». Y Elías continuó diciendo, «Esencialmente que dependerá de Dios conceder o no». La autoridad del Señor Jesús no tiene límites. No es difícil para él dar autoridad a sus 12 apóstoles. Digamos algo breve sobre algunos de estos apóstoles. Pedro es nombrado primero, ya que está en las 4 listas de los apóstoles de los evangelios y hechos. En primer lugar, tal vez porque fue el primero a quien Jesús llamó, al menos según Mateo. Marcos y Lucas, al mismo tiempo, a menudo se han argumentado que Pedro fue el primero entre iguales. Incluso, si esto es cierto, no hay necesidad de llevar este concepto al error, que dice que él estaba por encima de los otros apóstoles en términos de autoridad, de modo de que podamos justificar a un papa. Hoy, no deberíamos exaltar a Pedro a tales niveles. Pedro se habría resistido a la idea. En su primera carta se llama a sí mismo un anciano. El último en nuestra lista es Judas Iscariote. El último por razones obvias. Dios, en su soberanía, decretó que el traidor fuera uno de los 12. Serían hombres malvados los que traicionaron al Señor Jesús, los que escupieron al Señor Jesús, los que golpearon al Señor Jesús, los que acusaron falsamente, le negaron la justicia, lo clavaron en una cruz para crucificarlo. Sin embargo, estos hombres, aunque eran responsables de sus acciones, estaban llevando a cabo lo que Dios se había propuesto desde mucho tiempo atrás. En Hechos 2:23 dice, «Este fue entregado según determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes mataron clavándolo en la cruz». Judas fue escogido según el plan definido y el previo conocimiento de Dios. En esta lista, Mateo, el recaudador de impuestos y la tradición, enseña que es el autor de este evangelio. Hemos hablado antes que se le considerase un traidor del pueblo de Dios. Y un traidor porque recaudó impuestos en nombre de las fuerzas romanas de ocupación. Sabiendo esto, es notable que Simón el Celote sea mencionado poco después. Los celotes eran un gran grupo celoso por Dios y por su nación. Intentaron rebelarse contra la ocupación romana de la Tierra Santa y estaban preparados para usar su fuerza para hacerlo. Fíjate en esto, cristiano. Ni en un millón de años, ni en un millón de años, un celote y un recaudador de impuestos serían amigos, excepto por el poder del Evangelio. Pero cualquier diferencia que una vez tuvieron Mateo y Simón ha sido completamente superada por la verdad de que ahora son hermanos en Cristo, ahora son ciudadanos del reino de los cielos. Amigos, ustedes ya no son principalmente escoceses, nigerianos, iraníes o chinos, son principalmente ciudadanos del cielo. Puede que todavía sean escoceses, nigerianos, iraníes, chinos, por eso es de la importancia. Pero eso es de la importancia secundaria, y cualquier prejuicio que pudieras haber tenido hacia otra persona, cualquiera diferencia que pudieras haber tenido, cualquier animosidad que pudieras haber experimentado, cualquier odio que pudieras haber sentido en tu vida anterior, si esa persona es ahora tu hermano o hermana en Cristo, esos sentimientos ya no tienen cabida en tu corazón. Simón el Zelote pudo haber deseado mucho daño a Mateo antes de que viniera el Señor Jesucristo. Ahora Simón el Zelote está llamado a dar vida en su nombre de su hermano. Estos 12 hombres, a menudo retratados en los evangelios como lento para aprender, a menudo retratado, como preocupado por asuntos tribales, a veces peleando entre ellos, a veces dudando, a veces corriendo hacia adelante en locura, a menudo malinterpretando al Señor Jesús. Estos serán usados por Dios para edificar su iglesia. El poder de Dios se manifiesta en debilidad. Amén. La carga. Después del llamamiento tenemos el cargo en los versículos del 5 al 15. Es un cargo o remisión o instrucciones, según el versículo 5, dado a los 12. Amén. Lo primero que llama la atención en los versículos 5 y 6 es el pedido del Señor Jesús de no ir a los gentiles o samaritanos, sino a las ovejas perdidas de Israel. Gentiles son los que no son de Israel. Los samaritanos serán vistos como comprometidos y no en verdad judíos. Si está afuera de la estrategia, si está fuera la estrategia a lo largo plazo o permanente, el evangelio no nos habría llegado. Pero esta estrategia fue temporal y en línea con el sabio plan de Dios. Primero el judío, luego el gentil. El Señor Jesús vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Por lo tanto, el evangelio irá a los gentiles. Serán injertados en el reino de Dios. Hay un orden en el plan de Dios, en la plaza pública, y ganó a los gentiles. Serán injertados en el reino de Dios. Hay un orden en el plan de Dios, en Hechos. Pablo, al entrar en algún pueblo, comenzará su misión en la sinagoga. Cuando lo echaron de allí, fue a la plaza pública y ganó a los gentiles para Cristo. Amén. Los detalles del mandato del Señor Jesús en los versículos 7 y 8 es que aquellos que hagan exactamente las mismas cosas que Él ha estado haciendo, proclamar el reino de los cielos, se ha acercado a sanar a los enfermos, resucitar a muertos, limpiar a los leprosos, echar fuera demonios. Hebreos 2 nos dice que Dios testificó del mensaje de salvación con señales, prodigios y varios milagros en la ruptura y el avance del reino de los cielos. Este mensaje está acompañado de muchas señales, prodigios y varios milagros, no solo por el Señor Jesús, sino ahora también por los 12. Se aconseja a los 12 que no cobren dinero, versículo 8. Lo que ustedes recibieron, gratis denlo. O lo que reciben de gracia denlo gratuitamente. El Señor Jesús no quiere que nadie obtenga la impresión de que puede comprar el favor de Dios, la misericordia de Dios. porque entonces ya no sería gracia de Dios, porque es misericordioso, salvará y sanará. Pablo en sus viajes misioneros siguió este patrón exacto. Trabajaría de día y de noche para no ser una carga para las personas a las que intentaban alcanzar. Del mismo modo, los 12 no traerán consigo plata ni oro, ni túnicas, sandalias, ni bastones de más. ¿Por qué? ¿Por qué no? El Señor Jesús da una razón explícita. Porque el trabajo merece que se le dé sustento. Dios los proveerá a través de la hospitalidad de otros. Como veremos, confía en Dios, piensa también el hecho de que tengan plata y oro, 2 túnicas y sandalias de repuesto, resulta una distracción para el mensaje del Evangelio, una prodigalidad en una iglesia o la apariencia de prodigalidad en un predicador, evangelista, misionero, puede distraer del evangelio. Los apóstoles deben, en el versículo 11, encontrar a alguien que sea digno cuando entren en un pueblo, a alguien pacífico, decente, hospitalario y que se pueda dejar con ellos. Deben dejar su paz. En el versículo 13, venga sobre esa casa, pero revocar esa paz y la casa resulta indigna. Un lenguaje algo inusual para nosotros. Sin embargo, sepa en primer lugar que un saludo de paz era muy común. Muchas de las epístolas comienzan con una bendición. ¿No leemos a menudo? Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sepa en segundo lugar que tales saludos se emitieron a la ligera. Había una expectativa de que la bendición sería eficaz. ¿Qué vendría a la paz de Dios? Quizás una analogía con nuestras oraciones sean útiles. Oramos creyendo en la oración es eficaz. No solo palabras vacías, si las palabras del Señor Jesús significan algo más, es útil recordar que el Señor Jesús les acaba de dar una gran autoridad. En otro lugar dice el Señor Jesús, mi paz os doy. Estos apóstoles pueden tener la autoridad para hacer algo similar, así como para sanar y expulsar demonios. Los apóstoles no deben permanecer demasiado tiempo, en versículo 14, en presencia de aquellos que no escuchan sus palabras. Pásate a otro pueblo. Habrá otros que te escuchen. Si alguno no la recibe bien ni escucha sus palabras, a salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de sus pies. De tal sería entendido como su ser merecedor de juicio. Tal sería entendido como su ser merecedor de juicio. El Señor Jesús en versículo 15 dice, les aseguro que algún día del juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para este pueblo. Esa es una enseñanza notable. Sodoma y Gomorra fueron juzgadas con severidad. Su pecado y su culpa se presentan constantemente en las Escrituras como abominables, y el punto del Señor Jesús es la generación anterior. A él tendrá menos excusa para ignorar el mensaje de salvación debido a los milagros realizados en medio de ellos. Son aún más culpables. Es un pensamiento alesionador pensar que cuando predicamos el Evangelio o compartimos el Evangelio con un amigo u otra persona y no escucha nuestras palabras, el endurecimiento de su corazón surgirá en juicio cuando se presente ante Dios. El mensaje del Evangelio es recibido o rechazado, obliga a unos y repele a otros. El costo. Amén. Bueno, ha habido algunos aspectos muy positivos en el encargo del Señor Jesús a los 12. Sanar enfermedades, expulsar demonios, resucitar muertos. Ver vidas transformadas por un mensaje son cosas maravillosas que el obrero merezca provisión para el trabajo del reino. Es algo bueno. Estos son privilegios. Habría sido un gran gozo ser usado por Dios de esta manera. Pero no todo es una sola dirección. El Señor Jesús continúa aclarando que habrá un costo asociado con ser un heraldo de buenas noticias. En los versículos 16 y siguientes, mira hacia adelante. Más allá de ese primer viaje misionero, lo sabemos porque el Señor Jesús en estos versículos habla del martirio. Ninguno de los 12 murió en este viaje misionero. No hay indicios de que fueran llevados ante las autoridades como se menciona en estos versículos. El Evangelio de Lucas nos da un informe muy breve del viaje misionero y todo parece haber ido muy bien. Así que estos versículos son de naturaleza profética. El Señor Jesús ha pasado sin problemas de hablar sobre el futuro inmediato. Estos versículos son de naturaleza profética. El Señor Jesús ha pasado sin problemas de hablar sobre el futuro inmediato. Este próximo viaje misionero a los años venideros, piense en el libro de Hechos y más allá. El Señor Jesús hace esto mismo en otras ocasiones. Cuando se le preguntó sobre el tiempo, su respuesta se relacionó en los versículos 16 y el siguiente. El Señor Jesús está hablando del futuro más allá de este primer viaje misionero. Este versículo o estos versículos, más que ningún anterior, se aplican más naturalmente a nosotros. Ciertamente se aplican a los apóstoles, pero también a todos los santos que los seguirán a lo largo del siglo. Amén. El Señor Jesús se pone muy solemne muy rápidamente. El Señor Jesús se pone muy serio muy rápidamente. Es bastante llamativo lo que el Señor Jesús dice a continuación. Los apóstoles habrán estado asistiendo con bastante entusiasmo acerca de obtener autoridad para curar enfermedades y expulsar demonios. Pero una cierta quietud ha sobrevenido sobre ellos. Cuando el Señor Jesús les diga, los envío como ovejas en medio de lobos. Los lobos hacen cosas malas a las ovejas. Los lobos tienen dientes afilados. Las ovejas están indefensas. Pero el Señor Jesús dice, por tanto sean astutos como serpientes y sencillos como paloma. Usa el discernimiento, usa la sabiduría, mantén tu ingenio sobre ti, pero nunca en ningún momento hagas el mal, siempre haz lo correcto. Amén. Prepárate para que seas entregado a las autoridades terrenales, prepárese para una flagelación, una paliza con varas. El Señor Jesús es directo, sabed que este es el precio por llevar mi nombre y anunciar el mensaje. Cuando pasen estas cosas, no te sorprendas. No ha salido mal. Dios no te ha rechazado. De hecho, Dios te está obrando sus propios propósitos. Cuando seas arrastrado ante tribunales y funcionarios, me darás testimonio. A los gentiles, mi Padre está obrando su plan a través de vuestro sufrimiento. El Espíritu Santo estará contigo y hablará a través de ti. Amén. Amigos, sepan que si llevan el nombre del Señor Jesucristo, la división, la animosidad y la persecución no son anormales. Debemos ser un pueblo atractivo por nuestro atractivo. No garantiza la amistad del mundo. Mire en el versículo 21. Mire el nivel de la animosidad. y división que viene por llevar el nombre de Cristo. Mira la guerra espiritual entre el reino y de la cruz y el reino de las tinieblas. El Señor Jesús, el hermano, entregará a muerte al hermano. Y el padre, los hijos se rebelarán contra sus padres y harán lo que los maten por causa de mi nombre. Todo el mundo los odiará. Ven, amén. Sigue, dice el Señor Jesús, al hacerlo perteneces a un nuevo reino, uno celestial. Tienes una nueva familia en la que sí tienes más en común con alguien que nunca has conocido. Si están en Cristo, que es de una nación, cultura y etnia diferentes, porque alguien de tu propia familia biológica, uno de los lazos más estrechos que existen, los lazos familiares, pueden implosionar porque ahora llevas el nombre del Señor Jesús, perdón. Ven, sígueme, dice el Señor Jesús. Puede resultar en tremenda lucha y división. Ven, sígueme, dice el Señor Jesús. Puede resultar en tu muerte. Habría una quietud divina sobre los apóstoles. En este punto, una pesadez habría estado en el aire. Una solemnidad está allí escuchando sus palabras en los años venideros. Una espada de atravesar la carne sería martirizador, daría su propia vida, porque llevar el nombre del Señor Jesucristo en Hechos 12 hay un costo asociado con la llamada. Consideré ese costo. La vida cristiana no siempre será color de rosa. El Señor Jesús da a entender, no todos los que llevan el nombre del Señor Jesucristo permanecerán fieles en la persecución que hará que abandonen su fe. ¿Por qué otra razón sentiría el Señor Jesús la necesidad de decir, versículo 22, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo? Está en el cielo por toda la eternidad, disfrutando de Dios sus aflicciones en esta vida, desde la perspectiva de la eternidad. Perfecta comunión con Dios fueron ligeras y momentáneas. Amén. Algunos de ustedes aquí hoy son muy conscientes del contexto de seguir al Señor Jesucristo. Has probado otra traición de la familia. Has sido testigo de encarcelamiento de hermanos y hermanas en Cristo. ¿Sabes? Algunos que han sido martirizados. Las cosas que están calentando un poco en nuestra nación, los costos de ser un disciplinado del Señor Jesús son un poco más de lo que eran hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años. La trayectoria no es prometedora, pero poco más de lo que eran más de 5 años, hace 10 años, hace 20 años, la trayectoria no es prometer, pero el Señor Jesús nos advirtió que esperábamos un costo. La Escritura está llena del costo. Saber que hay un costo nos ayuda a prepararnos, nos ayuda a llamarnos, nos ayuda a armarnos de valor, perdón. Saber que la persecución puede hacer que no perseveremos hasta el final. Debería llevarnos a la oración. Condúcenos a prepararnos, Señor. Manténme fiel. Ayúdame a soportar. Hazme madurar en Cristo. Ahora concédeme un amor por tu palabra. Ahora dame odio hacia el pecado, ahora un amor para adorarle y reunirme contigo, tu gente ahora. Ayúdame a priorizarte en mi vida ahora para que cuando aumente el costo, cuando aumente la persecución, me mantenga firme y listo para perseverar hasta el final. Amén. Consejo, el Señor Jesús es que está bien huir de la persecución cuando llega y les dice, le aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Permite darte tres posibles interpretaciones de este versículo. Una es que el Señor Jesús está refiriendo la segunda venida y el Evangelio seguirá predicando en Israel, no por los apóstoles, sino por la iglesia. En su segunda venida, recuerde que el Señor Jesús ha movido un discurso profético que mira un horizonte que se extiende también más allá de los apóstoles. Amén. Otra, a sus apóstoles. Otra, que se está refiriendo a su venida, por así decirlo, el juicio sobre Jerusalén en el año 70 después del Señor Jesucristo. 40 años a partir de ese momento no habrían pasado por todas las ciudades de Israel, incluso en este punto. Otra más es que está refiriendo el tiempo en que se manifestará más claramente después de su resurrección el Hijo del Hombre, término de Daniel, que habla de su naturaleza divina, se revela más plenamente después de su resurrección. Y estos apóstoles no habrán pasado por todos los pueblos de Israel para ese punto. Amén. No me atengo a ninguna de estas interpretaciones con certeza. Tengo una ligera inclinación hacia el Señor Jesús, refiriéndose a su segunda venida. Independientemente, creo que el punto principal del Señor Jesús es claro. Cuando vayáis por las ciudades predicando el Evangelio, seréis perseguidos. Y este punto es aplicable a nosotros. Cuando compartimos el Evangelio, algunos los aceptarán, algunos lo rechazarán, algunos lo perseguirán. Y terminaremos con esta nota. El Señor Jesús quiere que oremos por los obreros. Él quiere que salgamos a los campos de cosecha. Quiere que compartamos el mensaje de que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en las buenas nuevas. Él quiere que seamos conscientes de que el compartir en esta misión conlleva una gran alegría y privilegio. Y quiere que seamos conscientes de que el sufrimiento y la persecución vienen con esto. Pero perseverad hasta el fin, porque el que lo hiciere será salvo. Amén. Oremos.